Bueno, pues un minuto pasa ya de las 11 de la mañana y como comentábamos o como adelantábamos en el sumario, bueno, pues tenemos ahora esa sección de I Like It y bueno, pues para ello ya tenemos a Irati aquí en los estudios con nosotros. Kaixo Irati, egunon.
Opa, egunon.
Sermodos.
Ondo.
Pues, ¿qué nos has traído para esta sección de I Like It, Irati?
Bueno, hoy he traído un tema relacionado con este mes, uh-huh. que estamos en octubre y estamos todos yendo a por setas. Y pues entonces he traído un tema relacionado con las setas, que son setas alucinógenas, uh-huh. O monguis, conocidos como monguis. Y bueno, el nombre científico de los monguis que están aquí en Euskal Herria es Psilocybe semilanceata. Luego hay un montón de especies, pero que son pues en América, en el norte de América y así, hay pues otra, o sea, un montón de especies de monguis. Pero el que tenemos aquí es Psilocybe semilanceata y es una de las que más concentración de psilocibina tiene. Uh-huh. O sea, más concentración del principio activo. Uh-huh. Los principios activos que tienen son psilocibina y psilocina, que son prácticamente lo mismo porque la psilocibina cuando se metaboliza se convierte en psilocina. Entonces, eso. Y el nombre de Psilocybe a mí se me hizo súper curioso porque pensaba que venía del nombre del principio activo, que es psilocibina, pero no es así, es al revés, justo. Viene de la seta en sí. Bueno, silos quiere decir desnudo, uh-huh. o calvo. Entonces, y luego cube quiere decir cabeza. Entonces, viene de físicamente la seta, como tiene una cabeza así como limpita, pues de cabeza desnuda.
¡Qué guay!
Imagino que de ahí habrán cogido el nombre de Psilocybe, uh-huh. y lo han usado para el principio activo que tienen. Uh-huh. Bueno, luego también hay otros géneros de setas que también tienen psilocibina, pero la mayoría que contienen psilocibina pues son del género Psilocybe. Y luego dentro de ese género hay un montón de especies. Y bueno,
bueno, pues como decías, aquí nos encontramos. Bueno, antes has comentado que uno de los principios activos o de los monguis que vamos a encontrar aquí, ¿cuál era? ¿La psilocibina o la psilocybe?
Psilocibina. Psilocibina es el principio activo, psilocybe sería el género de estas setas.
Ah, vale, vale.
Vale. Bueno, aquí donde podemos encontrar monguis. Uh-huh. No sé si alguna vez habréis ido a por monguis, pero bueno, aquí suelen estar en el monte, bastante, uh-huh. arriba, por encima de los 500-600 metros, uh-huh. y normalmente en campas, en Celaya.
Campas. Yo creo que se entiende como campas.
Sí, ¿no? Vale. es que tengo aquí la chuleta todo en euskera y me estoy liando. Vale, eso, pues en campas por encima de los 500-600 metros. Aquí, uh-huh. sería más o menos, pues en Gorbea pues, se podrían encontrar. Aquí es verdad que tenemos mucho bosque, entonces no habría igual tantos sitios, pero...
Uh-huh. O sea, en campas abiertas, entiendo.
Eso es. Vale. En pastos donde suele haber ganado, suele ser muy... suelen ser abundantes porque hay, shimaurra... abonos, se tiran abonos, vale. Hay pues mierda de vaca.
Vale, entendemos.
Entonces,
como mierda de,
sí,
vaca.
Sí, como en sitios donde hay mucho abono salen un montón. Uh-huh. Entonces, Eso. Luego, para identificarlos...
Esa era mi siguiente pregunta.
Sí. A ver, para identificarlos es bastante fácil porque tienen un... o sea, son bastante característicos, uh-huh. pero sí que hay un pequeño riesgo de confundirlos con setas venenosas.
Uh-huh. Importante.
Sí, pero bueno, es como cuando vamos a coger setas para comer, ¿no? Que siempre hay ese riesgo. Si sabes identificarlos bien, pues no hay ningún problema. Uh-huh. Son muy pequeños, normalmente de 1 a 6 centímetros, uh-huh. y tienen como una capucha que tiene la forma de, no sé, de una campana, uh-huh. de un gorrito de duende, no sé, así sí. como una puntita. Y bueno, esa es la característica de los mongues, la más representativa.
También diría. Son finitos y largos, ¿no?
Sí, sí, son finos, muy pequeños. Uh-huh. Eso, si queréis más información sobre cómo identificarlos, también podéis venir a Ilaquet a enteraros bien, porque, bueno, nadie se quiere envenenar con otras setas.
Una pregunta tonta antes de seguir.
Sí, dime.
Si tú, por ejemplo, vas... O sea, hablo como de la... del, ay, no me sale. Como de manchar entre setas. A ver, si me explico. Si tú vas al monte y coges unos monguis, porque sabes que son monguis, y luego coges sin querer las venenosas, porque te equivocas, pero las metes en el mismo, en la misma cesta... Pero luego más tarde te das cuenta de, ah, no, están a las venenosas, y las dejas, en plan, las echas otra vez afuera, no sea como contaminado, esa era mi palabra, no se contaminan entre, o el hecho de que se toquen.
No. A ver, yo no soy experta en setas, ni mucho menos, así que no sé la respuesta correcta. Uh-huh. Pero yo diría que no.
Vale.
Yo diría que no se contaminan. O sea, vale. Si tú los quitas y no te los comes, que no pasa nada.
Claro, o sea, es como más pero ingerir esto, sí. y no tanto la parte superficial. Eso o es. El tacto.
De esto igual sabe más una persona que suele ir a claro. por setas o no sé, que sepa más. Yo nunca voy a por setas, así que no tengo ni idea.
Bien, nos quedamos con eso.
Vale. Luego hay otra opción, que es la de cultivarlas. Ajá. Uh-huh. Que cultivándolas, o sea, tú si quieres consumir monguis y te da miedo porque no sabes identificarlos bien o lo que sea, uh-huh. Pues una opción es cultivarlas porque te quitas ese riesgo de equivocarte, ¿no? Uh-huh. Entonces hay muchas opciones de cultivarlas, hay tiendas en las que venden como unos panes, unos tuppers con un sustrato y tiene las esporas de los monguis dentro. Uh-huh. Entonces pues hay como unas instrucciones de cómo cuidarlas y pues al cabo de un tiempo, no sé, 2 semanas o así, empiezan a salir. Uh-huh. Entonces tú tienes ahí en casa una caja de la que salen monguis.
Claro, eso también te ayuda, bueno, te ayuda o te facilita el tener monguis cuando tú quieras, ¿no? Porque, bueno, ahora época de octubre, que es cuando la gente sale a por setas, pero no sé si en el caso de los monguis en las que están en las celayas también es así, que es solamente como por esta época del año o están siempre.
No, ese es uno de los inconvenientes de los monguis, que es una vez al año, uh-huh. que es en esta época y suelen ser 2-3 semanas, uh-huh. en la que salen todos a la vez y ya está.
Y ya está hasta el año claro, que viene.
Hay que esperar hasta el año que viene. Entonces sí, pues suele ser a finales de septiembre, uh-huh. a principios de octubre, justo en esta época. Y eso, es una vez al año. También, uh-huh. a mí me gusta también esa parte porque es como algo súper especial, ¿no? Uh-huh. Que vas una vez al mes, o sea, una vez al año y...
Y te vas con regalo a casa.
Bueno, o no. Hay muchas veces que no, pero... Yeah. No sé, a mí me gusta un montón el proceso ese de ir al monte con unos colegas a pillar monguis. Y si se pillan muy bien y si no se pillan también, porque es el proceso, ¿no?
Bye. Y otra pregunta tonta, perdón, sí, antes de seguir, estoy como con preguntas tontas que se me vienen a la cabeza. Si tú, por ejemplo, coges monguis ahora a principios de Udazkena, luego, claro, me imagino que con el paso del tiempo se pudrirán, ¿no? O sea, tú no puedes esos monguis dejarlos hasta verano. Por ejemplo.
A ver, ahí lo importante es secarlos bien. Uh-huh. Tú si secas los monguis, bueno, normalmente se comen secos porque es más fácil calcular el peso en seco, uh-huh. y la psilocibina que tienen. O sea, como que si están frescos tienes que comer un montón. Uh-huh. Entonces normalmente se secan y luego se comen ya secos. Si los secas bien y los guardas bien en un tarro, vale, hermético sin luz, que no le dé luz y así, sí se pueden mantener bastante tiempo.
Oh, joder, vale.
Bastante tiempo. Luego sí que pasa que si en casa, no sé, hay humedad o lo que sea, pues a veces sí que les sale moho y ya entonces no te los puedes comer. Pero si lo haces bien, no hay ningún problema.
Muy bien.
Y eso que iba a decir. Ah, eso, que... Bueno, para cultivar normalmente no se usan las especies que tenemos aquí. Uh-huh. Bueno, la especie que tenemos aquí. Se usan otras que son más potentes, que son las de México. Oh. Son la psilocybe cubensis, psilocybe mexicana, las más comunes, y luego pues hay más. O sea, hay un montón, en el mercado hay un montón de auqueras, vale, un montón opciones. De opciones, y pues te ponen esto tiene no sé qué, esto tiene no sé cuántos, como un montón de opciones. Yo la verdad que no diferencio entre una y otra porque son todos muy parecidos. Uh-huh. Y luego también me pareció bastante curioso que estaba mirando las especies que se usaban para cultivar y ponía que la psilocybe mexicana, que en la cultura azteca, uh-huh, tienen un nombre pues que se ha usado tradicionalmente para llamar a las setas, que no lo voy a decir porque es muy muy difícil. Pero que quiere decir la seta de los dioses.
Oh.
Entonces, bueno, eso demuestra un poco que también en culturas ancestrales y así se han usado las setas como algo relacionado con los dioses, relacionado, uh-huh, con la espiritualidad, uh-huh, bueno, para un montón de cosas, para, vale, hacer rituales y sus movidas.
Uh-huh.
Y bueno, relacionado con eso también, pues estuve mirando un poco... en nuestra cultura, uh-huh, ¿cómo se han usado estas setas? Ya sabemos que eso, en otras, bueno, antiguamente se han usado un montón, pero tampoco se sabe con exactitud cómo, para qué y estas cosas. Y aquí en Occidente, pues no se han usado mucho. Hace unos años sí, pero luego se...
Vale, se dejó de usar o...
Bueno, o sea, es de Becatú.
Ah, se prohibieron.
Eso es, se prohibieron y ya, pues ya está, no se han usado y si se usan es eso, ilegalmente y todo son pegas, ¿no? Entonces, estuve viendo, a ver, yo no soy experta, lo vuelvo a decir, yo todo lo que digo es lo que he leído, uh-huh, lo que he podido ver en internet, en artículos científicos y demás.
Uh-huh.
Y eso, pues estuve viendo que hay gente en Occidente, se está creando como un movimiento de psiquiatras y psicólogos que dicen que para terapias son súper...
adecuadas.
Sí,
o...
sí, que ayudan un montón. Entonces, pues como la psilocibina, hay otras drogas que se usan también, que son el LSD, uh-huh, y MDMA.
Uh-huh.
Luego igual también se usarán otras, pero estas son las más comunes. Y eso, pues estas personas decían que para terapia pues ayudaban un montón, sobre todo para tratar la depresión, la ansiedad y este tipo de trastornos que justo pues ahora, yo, uh-huh, creo, en esta, sí, sociedad estamos todos
sí, sí.
Que no podemos. Entonces... eso, pues decían que la terapia normal para unas personas sirve, pero para otras personas que tienen un bloqueo que les cuesta por lo que sea, que estas drogas pueden ayudar a desbloquearse, uh-huh, a hacer las cosas de otra manera, uh-huh, como una manera más de sentimientos, de sacarlo de dentro, pues igual... sin ser tan de hablar, uh-huh, y razonar las cosas, pues más, no,
sí,
sé,
sí,
al,
sí,
natural, ¿no? A... No,
total,
sé.
Otra, como otra vía, otro método también para sacar todas las barrenas, ¿no?
Eso es. Y no sé, a mí se me hizo súper curioso porque siempre había escuchado que la psilocibina era antidepresiva,
uh-huh,
pero siempre había escuchado que la forma de tomar era en microdosis, ¿no? Microdosis pues quiere decir que en vez de tomarte un gramo y tener un ciego de la hostia,
uh-huh,
pues te tomas un poquito cada día, que no notas los efectos, o sea, que no estás ciego, vale. ¿No? Tú tomas, yo qué sé, 0,1, 0,2, no sé cuáles son las, vale. Las dosis, pero tomas un poco y como que eso tenía efectos antidepresivos, tomándolos a largo plazo, ¿no? Pues en una semana o dos semanas tomas microdosis todos los días.
Claro, no tanto como un pico, sino, o sea, como un montonazo un día, sino poco a
eso
poco.
Eso es. Yo siempre había escuchado eso. Y se me hizo súper curioso leer en internet que había estudios, bueno, estuve mirando qué estudios había o uh-huh. cómo, a ver si está comprobado o es una paranoia de alguien que ha dicho que es así. Entonces, encontré un estudio, bueno, encontré un vídeo del farmacólogo Roland Griffiths, que yo no lo conocía tampoco, pues explicando un estudio que hicieron, ¿no? Y este decía que en dosis altas era mucho más efectivo que en microdosis. Oh. Y es, o sea, a mí se me hizo súper violento porque decía, ¿cómo le vas a dar a un paciente que tiene depresión o tiene ansiedad o lo que sea un gramo y medio de monguis y que le dé un viaje de la hostia, ¿no? Decía, guau, es que se me hace súper raro.
Yeah.
Pero sí, él decía, bueno, que hacían más de una sesión para conocer al paciente, para que se sintiese a gusto, para que tuviese como un espacio seguro para estar tranquilo, ¿no? Hacían como una fase de preparación y después de esa fase de preparación le daban una dosis alta de psilocibina. Entonces, pues eso, le ponían, creo que les tapaban los ojos para no tener estímulos visuales porque, claro, con esas dosis puedes tener alucinaciones,
claro.
Puedes ver cosas, no sé qué. Entonces, le quitaban esos estímulos,
sí,
para que sintiese más pues corporal, lo que sentía, no sé qué. Y le ponían también música en unos auriculares, pues música tranquila para no sé, pues para sentirse a gusto.
Uh-huh.
Y decía que de esta manera, después de, pues no sé, serían unas horas, 4 horas, 5 horas, 6 serían, pues después de pasar el ciego, les hacían unas preguntas, ¿no? Y bueno, les hacían creo que al día siguiente y luego pues al de una semana y luego al de 5 meses o así.
Uh-huh.
Y los resultados fueron súper positivos. Súper. Aquí los tengo apuntados y... vale, este estudio se hizo con personas que no tenían nada. O sea, se hizo con varios grupos de personas. Un grupo era personas que no tenían nada. Otras personas eran gente que tenía cáncer terminal.
Bye.
Y depresión, pues claro, porque están en una situación súper super dura de su vida. Sí. Luego había también gente que era fumadora uh-huh. y no podía dejar de fumar, súper curioso también.
Vale.
Y luego había gente que meditaba.
Ah, mira.
Pues gente que meditaba, bueno, ponía como que meditaba desde hace muchos años y bueno. Entonces, las personas normales, bueno, normales, quiero decir, las personas que no tenían nada diagnosticado, a ver, espera que encuentre. A ver, tengo que buscar los datos.
Tranqui.
Vale, aquí los tengo. En el cuestionario ese que les pasaban después, de las personas sanas, el 80% decía que después de una dosis o dos altas, que esa experiencia había sido una de las más relevantes de su vida, una de las más, no sé qué nombre ponerle, pero
sí, relevantes,
sí,
lo entendemos.
Y luego el 50% dijo que era que fue la más relevante de su vida, o sea, como que la que más le dio que pensar, que bueno, que les movió mucho por dentro, ¿no? Entonces, está claro que es algo que nos marca.
Uh-huh.
No sé cómo, o sea, igual a unas personas les puede marcar a mal también, ¿eh? Pero,
claro.
Pero que es algo muy potente que marca.
Uh-huh.
Y luego les hicieron preguntas sobre el humor, ¿no? ¿Cómo se sentían después de esas sesiones? Creo que estas preguntas ya eran al de una semana, a ver cómo se sentían, y el 90% respondía que en el humor notaban como efectos positivos, que estaban más felices, que tenían más relaciones sociales, como más sanas, más que se sentían más seguros consigo mismos y tal. El 90% es mucho.
Ya,
un montonazo. Es bastante curioso, sí. Y luego se hicieron otras preguntas ya a largo plazo, ¿no? Después de 5 meses o así, pues les volvieron a preguntar y la mayoría también, que no tengo aquí apuntado cuál era el porcentaje, pero la mayoría también decían que después de 5 meses todavía seguían, o sea, ellos creían que seguían teniendo
emociones.
Eso es. Sí, como que a largo plazo pues seguían sintiendo esa felicidad o esas ganas de vivir.
Wow.
Sí.
Wow. Encima a los 5 meses, que es como un montonazo.
Sí,
que pueden pasar
como
un montón de cosas y siguen como.
Eso es que no hay necesidad de medicación o de tomar todos los días.
Claro.
O sea, que es una vez. Eso a mí me flipó un montón.
Yeah.
O sea, que es tomar una vez y tener efectos tan buenos además a tan largo plazo.
Ya. Yeah.
Bueno, eso fue el grupo de personas.
Sí, neurotípicas, digamos.
Eso es. Luego, en los otros grupos también los datos fueron parecidos. A mí me conmovió un montón el grupo de la gente que tenía cáncer, porque claro, en esa situación pues te dicen que tienes cáncer terminal, no sé qué, pues es súper duro, ¿no? Y había un montón de gente pues con depresión o ansiedad.
Uh-huh.
Y en este grupo hicieron 2 grupos aleatoriamente. Entonces, a cada paciente le tocó aleatoriamente una dosis alta, una dosis baja.
Uh-huh.
Entonces, sin más, esto fue imaginado pues, para comprobar eso de lo que he dicho antes de microdosis o dosis altas.
Vale.
Y los resultados fueron que en las dosis altas, el 92% después de 5 semanas decían que notaban un montón de mejoras y luego clínicamente también, no sé cómo se miden esas cosas, pero clínicamente como que habían mejorado sus síntomas un montón. Creo que hacen algo en el cerebro, o sea,
ajá,
que miran algo, pues cómo funciona el cerebro, cómo diferentes partes del cerebro, qué actividad tienen, qué,
ajá,
nivel de actividad. Y eso, pues físicamente, o sea, aparte de lo que ellos creen o ellos sienten, que hacían un estudio como más científico, más esto, y también salía que la actividad de ciertas partes del cerebro que están relacionadas con la depresión, bajaban su actividad un montón.
¡Hala!
Después de 5 semanas, eso. Luego, en dosis baja pasaba lo mismo, pero solo el 32%. O sea, mucho menos. Entonces, bueno, o sea, está claro que tienen ese efecto, uh-huh, en las personas, pero aquí se comprueba un poco que en dosis altas es mucho más efectivo que en dosis bajas.
Uh-huh.
Y eso, luego también les hacían la misma pregunta al de 6 meses, a ver si,
vale,
seguían sintiendo eso, y que sí. O sea, que la mayoría seguía sintiendo esas mejoras.
Ajá.
Luego el tercer grupo eran los fumadores.
Vale.
Esto a mí me hizo un montón de gracia, pero luego también hablando con unos amigos me han dicho lo mismo, que muchas veces se han usado para tratar adicciones.
Ay, mira.
Y es como que, bueno, aquí en este estudio eran 15 voluntarios y se hicieron 3 sesiones con psilocibina. Y el 80% de los fumadores dejaron de tener el síndrome de abstinencia. O sea,
¡hala!,
que no tenían mono ya. Entonces, el 80% dejó, pero sin ningún problema, de fumar. El otro 20% no sé si dejaría o no, pero eso, que dejaron de sentir el mono.
¡Hala!
Y a mí me flipó, no sé. sea, yo no sé explicar por qué pasa eso. Luego me estuvieron contando como que la psilocibina sustituye en los receptores del, pues no sé, de cualquier adicción que tengas, como que sustituyen en su lugar en los receptores, entonces te quitan el mono.
Claro.
Eso fue lo que me dijeron, pero bueno, no, yo no sé explicarlo muy bien.
Wow, ya ves, sí, sí. Claro, me imagino que será alguna movida química que te generará en el cerebro. Y sí.
Wow. Increíble, me parece.
¡Qué loco!
Vale. Y luego, bueno, pues el grupo de los que meditaban yo creo que fue un poco, pues, es una parte más hippie, ¿no? Pues, sin más, les dieron monguis a gente que meditaba desde hace años ya y, bueno, a estos ya les preguntaron solo su opinión.
Uh-huh.
Y, bueno, pues la opinión en general también era que fue algo súper fuerte, que se acerca mucho a la meditación y que es súper complementario con la meditación, ¿no? Porque la meditación muchas veces la usamos para eso, para sentirnos mejor con nosotros mismos, para ser conscientes, para... Bueno, pues yo no medito, así que no voy a hablar de esto mucho, pero ellos decían que se complementan muy bien la meditación y los monguis. Decían que no era sustituible, o sea, uh-huh. que los monguis no podían sustituir tampoco la meditación,
uh-huh.
pero sí que llegaban a estados muy parecidos y como que para ellos era no sé, bueno, o sea, que te llevaba a situaciones buenas, que te llevaba a reflexionar cosas bien, o sea, aunque sean cosas malas, pero que te llevaban por un camino bien.
Sí, a conectar con una parte de ti, pues lo que hace la meditación, pero de alguna manera también conectar mediante los monguis y, como tú has dicho, ¿no? Ambas vías compatibles.
Eso es, eso es. Entonces, bueno, pues la conclusión de este hombre, del farmacólogo este, era... que eso, pues era, él decía que él dejó todo lo que estaba haciendo en su carrera, todo, y que se puso exclusivamente a estudiar esto porque a él le parecía increíble y le parecía que había que invertir tiempo y dinero en esto, solo que eso, pues como son ilegales,
claro.
Hay un montón de dificultades para hacer esto.
Total.
Claro, estás proponiendo dar a un paciente con cáncer unos monguis y que esté 6 horas con un ciego que flipas, ¿no? Entonces, bueno... Es también, imagino que habrá opiniones de
claro,
todo tipo acerca
claro.
de esto, pero bueno. Luego me hizo mucha gracia que el hombre este al final daba un discurso pues súper hippie, ¿no? Bueno, súper hippie, pues eso, que decía que eso, estas sustancias hacen, bueno, que eso, o sea, se han utilizado desde hace muchísimos años y que a todas las personas les hace sentir conectados con los demás, con la naturaleza, con las cosas, consigo mismos, o sea, que es una conexión brutal y que, bueno, pues eso, que a todos nos hacía bien, ¿no? Y, bueno, no sé, me pareció súper curioso ver a un farmacólogo hablar así de los monguis, me hizo mucha gracia.
Total.
Pero bueno, o sea, yo creo que es algo muy interesante. Claro, no voy a decir a nadie que se coma de repente unos monguis para quitarse la depresión, pero bueno, a mí me parece bastante interesante
uh-huh.
Estas vías de... No sé.
Sí, sí.
Estas alternativas.
Sí, 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 total. ¿No? Como siempre pensamos en desde bueno, pues toda la industria farmacéutica también, pues todo el interés que tiene, ¿no? Detrás de toda esa industria farmacéutica, el interés económico, pues los monguis es como, o los monguis o cualquier otra, digamos, socialmente catalogados como droga, bueno, pues cosas naturales o sustancias o elementos naturales que pueden hacer como el mismo o mejor efecto que lo que hacen muchas sustancias farmacológicas, pero claro, no les interesa tampoco.
Sí, sí, el asunto es que nos crean miedos, ¿no? O sea, estas drogas son drogas como cualquier otra droga de la farmacia.
Total.
Que como son legales no nos dan tanto miedo. Nos dice el médico, pues tómate no sé qué y nos lo tomamos sin problema.
Sí.
Bueno, algunos igual con más, pero en general sin problema y no pasa nada. También olvidamos que muchas drogas de las que existen hoy en día... vienen de eso, de investigaciones que se hacen para, por ejemplo, el MDMA se creó para terapias, para que la gente sintiese como más empatía, más, bueno, se soltase un poco.
Sí.
Luego se han prohibido por diferentes razones, pero muchas de las drogas vienen de ahí. Entonces, bueno, pues como sí que tienen sus riesgos, no, eso no lo podemos negar, pero también tienen algunos beneficios. Entonces, bueno, pues luego cada uno que haga lo que quiera, ¿no? Y que escoja lo que quiera, pero bueno, que hay de todo,
eso
que
es.
No todo es malo.
Y que saber de esto tampoco está de más.
Eso es.
Pues Irati, no sé si nos queda alguna cosita más por comentar acerca de los monguis.
Quería hablar un poco de la legalidad, no sé si hay tiempo.
Pues estamos un poquillo justitas, bueno, lo podemos si no dejar para
otro día.
Sí, sí. No sé si alguna cosita antes, en plan, no sé.
No, pues iba a decir, si alguien quiere más información, que pueden pasar por Ailaquet, o que pueden llamar, pueden escribir, cualquier consulta que tengáis sobre monguis o cualquier otra sustancia, pues eso, tenemos... la oficina en Siervas de Jesús, número 40, uh-huh. Y luego si buscáis en internet hay un correo y hay un número de teléfono que podéis escribir o podéis llamar ahí y pues intentaremos resolver cualquier duda que tengáis.
A tope. Pues perfecto, Irati, pues nos quedamos con todo esto que nos has traído, que muy interesante, por cierto, y nada, y pues si podemos, pues en otra sección de Ailaquet, pues seguiremos pues hablando más de los monguis o de otras cuestiones que nos traigas.
Vaya, yo son.
Vay, pues milles que rilla
ti, que
la sarca de Abad. Agur.
Vay, agur. She's been waiting. A chapel line for the fiending man, 'cause he wants one. You know, you know, you.